Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Once de la noche, 59 minutos, casi medianoche, una hora menos siempre en Canarias, partidazo cadena COPE, en directo con todos ustedes, con Ciro López, Luis García, Elías Israel, Santi Cañizares y Miguel Rico. Enseguida van a pasarse varios protagonistas por este partidazo, en directo, varios protagonistas. Vamos a estar en Nueva York, en Arabia Saudí, vamos a estar en La Liga, en fin, muchas noticias que les vamos a contar hasta la una y media. Y ese miércoles tenemos Grupo Risa, que es una terapia, eso sí que es una terapia, porque el Grupo Risa nos viene de lujo en esta situación. ¿Tenemos cebo de promo del Grupo Risa? Bueno, pues es miércoles, tenemos Grupo Risa.
Sí, dígame.
Hola, buenas tardes.
Hola, buenas.
Doña Yolanda Hernández.
Sí, soy yo, dígame.
Soy el comandante Pulido aquí de la comandancia de la Guardia Civil. Vamos a ver, le llamo porque se le ha visto esta mañana a usted haciendo running.
¿Haciendo qué?
Haciendo running.
¿Y eso qué es?
Ha llamado el comandante Pulido para decirle a la gente que no se puede salir a correr y que ha pillado unos cuantos corriendo. Luego lo escuchamos con el Grupo Risa. Cañete, ¿cómo ves lo del fútbol? ¿Hacia dónde crees que caminamos? ¿Crees que volverá, que no volverá? Y si no vuelve, ¿qué soluciones le ves?
Es que yo creo que ahora mismo debatir y todo esto, todo este tira y afloja y tal, habitual entre Tebas, Rubiales, etcétera y tal, a mí me aburre personalmente porque no sabemos dónde está el final de esta historia. Y como no sabemos dónde está el final de esta historia, todas las cábalas que se van haciendo, pues está bien para no aburrirse ellos. Pero en realidad, ahora mismo, cualquier persona en su sano juicio que venga estudiando la situación y que tenga tiempo para reflexionar, que tenemos todo el del mundo, pues lo que pensamos es que estamos en una crisis sanitaria muy importante que no sabemos dónde está el final. Entonces, como no sabemos dónde está el final, pues no tenemos ni idea de la previsión que puede suceder el día después. Porque el día después puede ser en 15 días, puede ser en 2 meses o puede ser en 6 meses. Con lo cual, cuando veamos el final del túnel, en 10 minutos arreglamos un calendario, vemos qué se puede hacer, organizamos las cosas más o menos de la mejor manera posible y nos ponemos a evaluar. Pero evaluar a día de hoy, cuando mañana no sabemos lo que va a pasar, cuando pasado mañana aún menos sabemos lo que va a pasar, a mí me resulta muy absurdo. Entiendo que ellos tienen que hacer su trabajo y tienen que ir viendo opciones, pero es que todas se van al garete, como el día que discutían hace 15 días si había que parar o no había que parar. Mire, señores, esto va a haber que pararlo porque esto viene en esta dirección. O sea, no discutáis mañana sobre si hay que parar una o dos semanas, porque da igual, vais a tener que parar por narices.
Yo pienso igual, o sea, la sensación es que hasta ahora todos los pronósticos que se han hecho con el fútbol han sido erróneos. Y no quiero calificar de postureo a algunas actitudes, pero esta gente de los de la Liga y de la Federación, que yo no dudo que están trabajando con los cinco sentidos y quitando horas de sueño o tal vez sin dormir, necesitan mostrarle al público que están haciendo cosas, pero las cosas que hacen son de una gran ambigüedad, y aparte en cada intervención, también en la de hoy del presidente de la Federación y la respuesta del presidente de la Liga, se ve una desconexión absoluta entre dos órganos que debían estar permanentemente en contacto y, voy a decir, casi conviviendo en los mismos despachos para trabajar juntos y encontrar soluciones cuando las haya. Yo coincido en que vivimos en un estado de incertidumbre absoluta, que no es que no sepamos cuándo va a volver el fútbol, es que no sabemos cuándo vamos a poder salir de casa, y a partir de ahí no hace falta anticipar continuamente planes que 10 días después o una semana después se saben que no van a cumplirse. Yo la actitud que ha tenido hoy, por ejemplo, Rubiales con esa acción de ante entidades bancarias para conseguir un préstamo de 500 millones, pues a mí desde la distancia me parece una buena iniciativa. Responder que hay un apartado en el folleto de comportamiento de la liga profesional, pues oye, ese es el problema 33. Hay muchas cosas que se pueden solucionar en un estado de emergencia, y también eso. Si lo que se pretende es salvar el fútbol y no el ego de cada uno, hay que hablar más, tomar más decisiones conjuntas y dejar de levantar la camisa a la gente.
Pero al final no es está tan lejos el discurso de Tebas y de Rubiales. O sea, bueno, es decir,
es que a lo que propone uno, el otro automáticamente dice que no.
No, pero en el fondo los dos evidentemente quieren que la temporada se acabe y sí, que...
Pero ellos tienen motivos para querer... Por el desempeño de su cargo, tienen motivos sobradísimos para querer que se acabe como y de cualquier manera, que es lo que no sabemos. Bueno, pues cuando llegue el cómo y de cualquier manera ya lo estudiaremos, pero es absurdo decir ahora paramos dos semanas, ahora hacemos un calendario con la previsión abril, pero si abril es pasado mañana y hay 15 días más de confinamiento.
Sí, el problema es que a la gente no...
Está lejísimo, Juanma,
totalmente.
Pero yo creo que hay que poner un poco en contexto, porque estamos analizando lo que, por lo menos, lo que yo he escuchado y lo que yo interpreto lo que pasa con Rubiales. Aquí hay dos posturas: alguien que quiere parecer que le preocupa la salud y quiere parecer que al de enfrente le preocupa solo el dinero. Y permíteme la ironía, cuando se organizó la Supercopa de Arabia, supongo que estaba pensando en los derechos humanos. Luego, el segundo punto...
Lo que te digo yo del postureo.
Por eso, por el segundo punto que yo añadiría es que Rubiales está en campaña, pre-campaña, porque está en unas elecciones que no se han celebrado, que se celebrarán después del coronavirus, y que estoy con Miguel y con Santi, que es lo de menos ahora mismo hablar de esto. Pero como ha comparecido hoy el presidente de la Federación, pues esta es la reflexión. Y el tercer punto... Ha encontrado Rubiales un punto de erosión, queriendo ayudar al fútbol profesional, queriendo partir dos temporadas, cuando yo creo que, más allá de lo que digan los estatutos, creo que son los propios clubes los que tienen que decidir cuál debe ser el final de liga cuando se pueda hablar de esto, que será cuando se acabe el problema sanitario.
Pero ahora mismo coincidimos todos en que no es el momento.
Claro,
es que
no,
yo creo que están predicando en el desierto, primero por lo que dice Santi, que es que efectivamente...
No, en el desierto no, Luis, con objetivos claros.
Sí,
claro,
sí, pero...
Desierto ninguno.
No, lo que quiero decir, Elías, es que primero, nadie sabe cuándo va a terminar esto, y segundo es que ya cada vez se les está haciendo menos caso. Es que al final la gente está con otras preocupaciones. La preocupación de la liga, de que termine la liga o no termine la liga, para la gente de a pie, es la preocupación 3.000, sí, 8.000 sí, o 25.000.
La de la gente de a pie, sí, la de los presidentes. Entre los clubes, los dicen, claro, los profesionales, claro. Solo digo los que dice Fouto también, clubes de segunda B, de tercera.
Pues habrá que comunicarlo, pues, efectivamente. Oye, Elías,
al final son gestores de empresas como cualquiera que tengamos una empresa, estamos preocupados por nuestra empresa.
Y tienen que hacer su trabajo, pero hay muchas maneras de comunicarlo. Y ahora mismo yo creo que el ego sí. se están deponiendo a todo y están cobrando una importancia que no tienen ahora mismo, ni Tebas ni Rubiales.
Bueno, también hay que decir una cosa, la importancia se la damos nosotros porque como no hay fútbol, como no hay partidos, cuando habla Tebas o habla Rubiales, se para todo, porque es que en realidad es... Lo único
debería ser así.
Pero claro, ¿sabes cuál es el problema? Que es que si es que casi no viene a cuento ni que hablen.
O sea, exacto.
Claro, siguen con la misma de la meada más larga. O sea, a ver quién mea más largo. O sea, si ahora a la gente le importa tres pepinos que se acabe la liga de fútbol, que se acabe la liga de baloncesto, que le importa tres pepinos, y estos siguen con la misma guerra. No, lo decidiré yo. No se puede. ¿Cómo no vamos a acabar el campeonato? ¿Cómo no? O sea, y siguen con esas estupideces que dices que es que no le interesa a nadie, de verdad. O sea, que lo que tendría que estar es tapados, intentando ayudar en la sombra, hacer todo lo posible para que la gente que pueda estar pasándolo mal con este tema del coronavirus, pues que lo pase un poquito mejor, y de olvidarse del protagonismo que quieren seguir teniendo.
Aquí, y en esa parte hay que aplaudirlas, el que uno quiera poner el hotel a disposición, el que organice un concierto solitario.
Pero para eso no hace falta una rueda de prensa.
Exacto.
Lo haces y ya está.
Hazlo y no me lo cuentes. Pero hazlo y cuenta menos. Haz más y cuenta menos.
Aquí no lo que está en juego no es el fútbol profesional ni el fútbol no profesional. Aquí está en juego la vida de la gente. Claro. Y a medida que pasan los días, cada vez silban más cerca las balas.
Ese es el tema.
Las hemos visto pasar rozando ya. Claro. A otros les han dado de lleno en esta misma casa. Me refiero que desgraciadamente, llega un momento en la vida que hay que dar valor a las prioridades. Y hoy, para mucha gente, el fútbol, aunque sea una tragedia para nosotros mismos, es el asunto 33.
Total.
Es el asunto 33. Hay muchísimas cosas más importantes. Y yo entiendo que está en juego la sostenibilidad no solo de los clubs pequeños, también de los grandísimos clubs. Pero es que lo que hay que salvar es más urgente que un club. Es la vida de la gente.
Es que es difícil no estar de acuerdo con eso. Es que al final nos han conseguido poner de acuerdo a todos entre el coronavirus, que nos tiene a todos verdaderamente preocupados por cosas muy importantes como la vida de gente a la que queremos. Y luego que es que el fútbol es una cosa que es importante en nuestra vida porque es nuestra profesión y porque nos entretiene mucho y porque nos distrae, pero es que ahora mismo no podemos ni queremos estar distraídos. Ahora mismo estamos concentrados en lo que nos importa.
Sí, sí, sin duda. Esto lo vimos como algo que estaba en China, que luego le tocó a los italianos y dijimos, uy, qué cerca está. Luego de repente llegó a España y yo recuerdo llamar a casa Asturias y me decían, no, pero esto es ahí en Madrid, que sois muchos, que hay mucha gente y tal. Y, no, no, esto es en todos los sitios. Lo último, Nueva York, Estados Unidos, por ejemplo.
Donde se lo tomaban a coña también.
José Manuel Calderón, muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bueno, veo que tienes algo de retardo, así que te voy a hacer las preguntas muy, muy concretas para escuchar tus respuestas. ¿Cuál es la situación que tenéis allí ahora mismo en Nueva York, que es un foco de 25.000 contagios, creo que era el último dato?
Bueno, a ver, llegando o no llegando a lo que tenéis en España, de ese confinamiento, de esa cuarentena, aquí todavía te aconsejan el estar en casa, pero bueno, digamos que puedes tener un poco más de libertad en salir. De momento no han cerrado, digamos, el que pueda salir a dar un paseo corto al parque. Pero bueno, la verdad es que poniéndose la cosa cada vez peor, es una ciudad gigante y bueno, pues al final es verdad que son muchísimos casos, pero también es verdad que somos muchísimos.
Lo que pasa que allí el sistema sanitario, claro, tiene tantas peculiaridades que no sé si eso todavía asusta más a la población.
Sí, yo creo que eso ha sido lo que ha hecho que todo igual pues costara un poco más, ¿no? Hasta que han llegado los test gratis para la gente. Aquí no hay un sistema sanitario como tenemos en España. Todo el mundo vas y pagas. Y bueno, hay mucha gente que no se lo podía permitir, ¿no? Entonces, por eso la subida de casos, yo creo que ha sido un poco por eso, ¿no? Cuando se han empezado a hacer más test, bueno, pues los casos han empezado a subir pues muy rápido.
¿Los restaurantes siguen abiertos o ya no? ¿O ya han cerrado restaurantes?
No, eso está cerrado desde hace ya una semana o más, está todo cerrado, o sea, todas las tiendas están cerradas, solo quedan en supermercados y farmacias abiertos y nada, todo lo demás está. Yo llevo, creo que ya es 10 días o más que no voy ni siquiera a la oficina.
Allí se veía como algo que también, como un problema de Asia y de Europa seguramente, ¿no? Como la incredulidad que teníamos nosotros seguramente en el mes de enero cuando esto pasaba en China.
Bueno, sí que es verdad que se empezaron a hacer cosas un poquito antes, yo creo, porque yo iba comparando con todo lo que pasaba en casa, ¿no? Con mis padres, con mi familia, entonces vas comparando siempre, ¿no? Y es verdad que aquí, bueno, pues yo tenía la confianza de decir, bueno, acaban de los niños de parar de ir al colegio y en España justo lo hacían también, ¿no? Con ya muchísimos más casos. Pero luego, bueno, pues no han sido capaces de controlarlo también, cerraron algunos sitios, ¿no? Como aquí en el condado de Westchester, que está al lado de Nueva York, y ahí han controlado bastante. Pero bueno, ha ido poco a poco avanzando, ¿no? Cada vez a más estados y cada vez más estados pues han empezado con esta cuarentena no tan estricta como la que lleváis vosotros, pero bueno, ya te digo, pero al final las ciudades se notan, ¿no? Hay muy poco movimiento.
¿La gente cómo es? ¿Es disciplinada en la cuarentena o buscan pues eso, la pillería que buscan algunos en países como España o Italia?
Bueno, yo creo que hay de todo, ¿no? Yo creo que habéis visto las imágenes, ¿no? De la gente, encima coincidió con el Spring Break, que eran las vacaciones de mucha gente joven, ¿no? En Florida, en las playas, por ahí, y que, bueno, que siguen pensando que a ellos no les toca, que no va a pasar nada, ¿no? Que solo es un virus y demás. Y bueno, yo creo que muchas veces, bueno, pues nos ha pasado a nosotros en España y seguramente pasará aquí y todavía, pues, los casos subirán bastante, ¿no? Lo que pasa que es verdad que en Nueva York yo creo que la gente se ha dado cuenta y hay mucha gente que no está yendo que no se ve esa gente por la calle, veis a la gente que baja a pasear al perro o viene con la bolsa justo de la compra, ¿no? Y poco más.
Tú trabajas en la oficina de la Asociación de Jugadores de la NBA. ¿Cómo vais a solucionar la situación que se abre teniendo en cuenta que existe la incertidumbre de si la temporada volverá o en qué circunstancias volverá?
Bueno, yo comentaba el otro día que realmente hay que tener en plan A, el B, el C y el D, ¿no? Y tenerlo todo preparado. Yo creo que es muy pronto para poder saber qué va a pasar yo creo que poner unas fechas o confirmar una cosa o la otra sería algo que no tendría mucho sentido. Creo que tenemos que ir avanzando y cada 2 semanas, cada 4 semanas, cuando sea, pues habrá que ir diciendo y viendo cuáles pueden ser los pasos a seguir, ¿no? Lo que está claro es que las dos partes, tanto jugadores como NBA, como televisión, como todo el mundo, queremos que no se cancele y que ojalá que podamos volver a jugar, pero siempre y cuando pues todo el mundo, la cosa esté más normalizada, todo el mundo esté seguro y no haya ningún riesgo, y a partir de ahí pues podemos hablar de volver a empezar, ¿no? Está claro que no queremos tampoco decir ahora mismo cancelamos, porque igual cambia dentro de no sé, en 6 semanas, en mayo, pues igual estamos hablando de otra situación, ¿no? Que ojalá, que es la que todos esperamos.
La situación normal de un jugador de la NBA, ahora mismo sin jugar, ¿cuál es? ¿Cobra su salario? ¿La televisión sigue pagando el dinero que tiene acordado por los derechos de retransmisión o no? ¿O ahora mismo los jugadores no cobran?
Bueno, ahora mismo, ahora 1 de abril, todo el mundo va a cobrar. Eso lo hemos confirmado estos días con los jugadores, lo hemos confirmado con la NBA, y sabemos que el día 1 se va a cobrar. Y a partir de ahí va a depender de cuál es el siguiente paso, ¿no? No sabemos si el día 15 aquí se cobra cada 2 semanas en Estados Unidos, no solo en baloncesto, sino en cualquier trabajo, y veremos a ver qué es lo que pasa dentro de 15 días, ¿no? Lo que tenemos asegurado es el siguiente pago y luego vamos a ver, ¿no? También es verdad que muchos de los pagos se ven a final de temporada, cuando se han jugado, por ejemplo, de televisión, si se han jugado un mínimo de partidos, que creo que son 70, o sea, hay muchas cosas que hay que tener en cuenta, pero por lo menos el siguiente está asegurado.
¿Cómo va? ¿Equipo a equipo o lo que haga uno lo tienen que hacer todos en la Liga NBA?
No, normalmente todos tienen que ir ahora mismo en cuanto a jugadores, todos nos regimos por unas mismas normas y tiene que venir de NBA el cómo y el cuándo, ¿no? No puede un equipo hacer una cosa y otro diferente.
¿Ha habido muchos positivos en la NBA en las últimas horas?
En las últimas horas no ha habido ninguno más. Salieron los primeros, los jugadores de Utah, luego ha habido varios en los Nets, en los Lakers, creo que uno en Filadelfia o algo así, y a partir de ahí está un poco... El de los Pistons creo que salió también al principio. Creo que ha habido 6-7 casos, si no me equivoco. Y de momento, o sea, todo el mundo fue a cuarentena, todo el mundo se quedó en sus casas. Y bueno, y de momento ha funcionado, ¿no? Digamos que somos muchos menos que en el mundo, pero al final el estar en casa es lo que puede vencer a esto.
Oye, respecto a la atención a los pacientes, si una persona de Nueva York, un ciudadano de Nueva York, no tiene seguro médico... Y tiene coronavirus, ¿le atienden o tiene que pagar por esa atención?
Bueno, ahí entra un poco, creo que todo. A ver, el test lo tiene seguro, ¿vale? Porque eso sí que se han montado sitios que podéis ir con el coche para tomarlo, y a partir de ahí luego es donde no tengo seguro si también está garantizado ese tratamiento o no, con tú o no seguro. Yo creo que sí, creo que es lo que ha estado hablando el gobierno estos días para intentar ayudar a que todo el mundo esté sano y no se siga, porque al final no tendría sentido el que por no poder pagar el seguro el gobierno dejara a la gente con virus fuera del tratamiento, ¿no? Pero ya te digo, no te lo puedo asegurar y no quiero meter la pata con eso, pero bueno, sería lo lógico, ¿no?
Ya termino. ¿Cuánto cuesta un seguro medio para un ciudadano de Nueva York? ¿Un seguro médico medio que te garantice una asistencia sanitaria más o menos digna? ¿Cuánto cuesta al año?
Pues mira, yo creo que más o menos, para que te hagas una idea, podría estar en lo que podría costar un seguro a nosotros anual, pues igual lo que le puede costar a ellos mensual, ¿vale? En muchos casos.
¿Uno anual a ellos mensual?
Es algo así, o sea, imagínate que tú tienes de 800 o 700 euros o lo que sea al año, o pues ellos puede ser que tengan que pagar para que les cubra lo suficiente de urgencias, de muchas cosas, pues es bastante más caro, son mínimo eso, 3-4 veces, a veces llega hasta, depende de lo que te quieras cubrir, igual el mínimo solo son 200 o 300 mensuales, pero sí que es bastante mucho más caro que en España.
Perfecto. José Manuel, te agradezco mucho que nos atiendas en directo desde Nueva York, ahí creo que son 6 horas menos, si no me equivoco, así que feliz tarde, un saludo desde España, desde el partidazo de COPE.
Nada, igualmente a todos, cuidaos mucho y aguantar ahí el tirón, que esto lo superamos.
Gracias, gracias. José Manuel Calderón, jugador de la NBA que trabaja en la oficina de jugadores de la Liga Americana y que evidentemente está también en un proceso de negociación con los clubes, como acaban de escuchar, que puede ser muy similar a lo que nos espera aquí en España respecto a los futbolistas de primera y segunda división.
Sí, pero también es importante lo que ha comentado de los planes de futuro. Cuando sepamos algo, haremos planes, no antes.
Sí, pero es trabajando en varios escenarios a la vez, plan A, plan claro, B, plan C, plan D, lo que tienen que hacer, no, sí, no decir nada y cuando llegue el momento ser lo más ágiles posibles para intentar...
No, de momento están cobrando, los jugadores de la NBA, y dice que todo el mundo en Estados Unidos cobran cada 15 días, de momento están cobrando.
Sí, pero no están asegurados los pagos como se decía, Juanma, pero vamos, ni la UEFA, ni la Premier, ni la NBA, es que no te cubre una pandemia un seguro de unos derechos de televisión. Porque es imposible de valorarlo, no se cotiza, con lo cual la NBA, si tampoco termina, tendrá problemas como todas las ligas importantes.
Claro, por eso quieren terminar todas las grandes competiciones, porque se juegan la sostenibilidad. Sí, es perfectamente comprensible, pero también es comprensible que antes que eso hay un montón de cosas más.
Porque, Luis, tú que estás más al día de la NBA, ¿la NBA está suspendida hasta cuándo, de momento?
No, indefinida. Sí, ellos no han decidido nada. Lo que han dicho es esto se para y como no tenemos ni idea de cuándo se va a poder volver, de momento la suspendemos de manera indefinida y cuando sepamos cómo evoluciona todo, decidimos si volvemos o no volvemos.
Que es la misma realidad que tenemos todos en el mundo ahora mismo. O sea, poner ahora mismo una fecha es absurdo, porque ridículo. Esa fecha queda en el olvido en 5 minutos, en 10 o en 20. A lo mejor porque la hemos puesto muy lejos y esto se soluciona antes, o lo normal, que esto se solucione mucho más tarde de lo que todos queremos.
De todas maneras, Santi, yo creo que a ver, que nadie pone fechas, y sí es cierto que lo que se han hecho es calendarios. Sí. La Liga también baraja que no haya fútbol hasta la temporada que viene. Es que claro, es que efectivamente, es que nadie puede prever lo que va a pasar. Lo que pasa es que evidentemente, en el momento en el que te autoricen a jugar, ya sea en mayo, en junio, en agosto, en lo que sea, tú ya tienes que tener un plan. Entonces claro, es que yo me pongo a pensar y claro, es que es complicadísimo todo, porque si esta liga acaba la temporada que viene, serán diferentes jugadores porque el 30 de junio quedan liberados los contratos. Hay que ver qué pasa con los jugadores.
Eso sería surrealista.
Claro, o sea, es que
totalmente.
Hoy Rubiales ha dicho, Juanma, que en el supuesto de que se pasen del 30 de junio, pues que todos los equipos tendrán igualdad de condiciones porque todos podrán fichar de nuevo.
Pero si no podrá fichar nadie, Fouto, si no hay un duro para fichar, si no ingresan, ¿cómo van a fichar?
No, claro, me refiero a los jugadores que terminan contrato el 30 de junio y las cesiones, esos jugadores, los cedidos vuelven a sus equipos. Los que terminan contrato se marchan a otro equipo.
O sea, por ejemplo, Odegaard, imagínate, podría jugar en septiembre, terminar la temporada, esta temporada con el Madrid.
Exacto, sí. Claro.
No tiene sentido.
Si no se soluciona... Porque es que tiene...
En ese supuesto.
Es que FIFA no tiene jurisprudencia en los países. O sea, FIFA no puede decir, venga, el 30 de junio lo prolongo. No, eso tiene que ser un acuerdo en cada país. Sí. Porque son contratos individuales.
Habrá que acordarlo porque es una situación absolutamente excepcional.
Claro,
y yo personalmente, si a mí me preguntan y me dicen, ¿tú qué piensas? Yo te digo, yo creo que no se va a poder iniciar absolutamente nada hasta junio, en mi opinión. Ojalá me equivoque, se puede iniciar mañana, el domingo que viene, que habrá ya fútbol. Pero lo que es evidente es que habrá que sentarse, ahí es cuando habrá que sentarse, cuando se ve al final del túnel, y habrá que sentarse a lo mejor más de dos personas, uno con el calendario, otro con los contratos, otro con los jugadores, que defenderán sus derechos, lógicamente, etcétera, etcétera, etcétera. La situación es muy compleja por todo lo que estás contando, Fouto, pero a mí me da la sensación que al 30 de junio no llegamos con la liga acabada, ni de coña, esa es mi opinión,
no.
A lo mejor, repito,
y eso que
me
planteas
equivoque.
Tú, que vuelva en junio, pues efectivamente, si la liga volviera en junio, pues podría acabar
en el
en
mejor
julio
de
también.
Los casos.
Claro, porque el Mundial iba a acabar, la Eurocopa iba a acabar, ¿cuándo iba a acabar la Eurocopa? El 12 de julio.
La Eurocopa ya se ha acabado.
La Eurocopa va a acabar el 13 de julio de 2021. Acaba.
O sea, si la Liga volviera, en el escenario de que la Liga, por ejemplo, se pudiera recuperar en el mes de junio, pues sí, pues por fecha puedes ir del mes de junio y cogerte la mitad de julio, efectivamente.
Y entonces se hacen las excepciones pertinentes en las reglas
existentes,
porque toda la vida ha sido igual que a grandes males, grandes remedios.
Pero luego habría que ver el resto de países. Si en el resto de gobiernos autorizan jugar, las competiciones UEFA y Champions, yo es que de verdad,
perfecto, pero a los de aquí lo que les interesa es acabar la liga de aquí, porque como los derechos de la televisión de la Bundesliga no cobran los clubes, españoles, lo que viene a acabar es su.
Sí, pero por ejemplo, la comisión en la que está Tebas, que está el presidente de la Premier,
van todos
está
de la mano, UEFA, claro, van todos de
claro,
la mano.
Lo que se ha hecho es un calendario de todas las ligas. Entonces, pues
lógicamente,
en el que,
para.
Bueno, claro, el momento de la liga.
Pero alguien garantiza que toda la pandemia va a acabar en el mismo.
No, no, claro, nadie.
En el mundo, nadie va, a la misma
no, es que no,
hora.
Eso todo, te garantizo que no va a ocurrir.
No, eso es justo claro, lo contrario. Es un reloj. Es un reloj. Entonces, pues ya, cuando aquí es de noche, en otros sitios de día. O sea,
claro, pues ya está. Pues no se pueden hacer planes conjuntos.
No, no.
De calendarios conjuntos, porque nadie sabe nada no, pero, de cómo va a acabar.
Más o menos Europa, digamos que puede sí establecer un reloj. Pero claro, Europa no, tampoco. No, pero ni Europa, porque Reino Unido y España. Llevan ritmos distintos.
Pues el escenario que ha pintado hoy el presidente de la federación va por ahí, el camino. O sea,
no
va mal encaminado.
No vale, más o menos no vale. Bueno,
pues efectivamente.
Oye, una duda, Santi. Siempre tuve la duda de cómo cobrabais los jugadores de fútbol. ¿Es verdad? ¿Cómo os pagan la ficha? ¿Os lo pagaban en dos veces si tenéis alguna mensualidad? ¿O eso cómo va?
Bueno, yo he cobrado de dos formas. O cobraban dos veces, o sea, tenías un sueldo mensual que podía estar incluido, ¿no?, en el salario definitivo, ¿eh? Podías tener un salario de ficha más el sueldo, o podías tener ya un sueldo que tenía que ver de la ficha del salario definitivo, para que tú puedas ir, obviamente, haciendo pues tus cuentas durante el mes. Y luego yo he cobrado en dos veces o en una sola. He cobrado en dos veces, por ejemplo, en el Real Madrid cobrábamos en dos veces, cobrábamos en enero, cobrábamos en julio. En el Valencia, por ejemplo, cobrábamos en julio al principio, luego cobrábamos en dos veces. Normalmente en España se cobra en una o dos veces. O se cobra todo en julio, una vez que acaba el 30 de junio tu contrato, pues del 1 al 15 de julio, si el equipo es pagador correcto, vamos, y o se cobran dos veces, que es entre enero la mitad y en julio la otra mitad.
Y luego tenéis nómina, además. ¿Había una nómina?
Depende. Podía estar la nómina, tú imagínate, tú podías cobrar 60 euros y a lo mejor tener un euro de nómina, que en 12 nóminas se restaban esos 60 euros.
O sea, tenías la nómina y dos extras, ¿no?
O podías, efectivamente, podías tener 14 pagas, 12 pagas que estaban incluidas en el salario general, o un salario general de ficha que eran 60 euros más luego 14 pagas. No. Depende, había clubs que lo hacen de una manera. En el Celta, por ejemplo, yo en mi época, pues el salario, el sueldo mensual tenía que ver del salario final, ¿no? En el Real Madrid y en el Valencia, no. Bueno, pues hay muchos acuerdos.
Vale.
Pero vamos, básicamente se cobraba, yo al menos en mi época, en dos veces o en una sola vez.
Vamos a Italia.
Toma, aquí.
Sí, dime.
Aquí hay otro problema que subyace también. O sea, si se acaba el 30 de junio, o si se pudiera acabar el 30 de junio, no habría ninguna problemática. Bueno, sería organizar el calendario, pero claro, hay campeonatos, por ejemplo, la NBA se plantea el poder acabar la liga en el mes de septiembre. Yo no sé cómo lo solucionan ellos, pero claro, es que si nosotros nos planteáramos decir acabamos en julio porque ya no hay Juegos Olímpicos y el fútbol pues podría alargarse hasta el mes de julio, claro, hay jugadores que acaban el 30 de junio.
Bueno,
¿cómo se arregla eso?
Hay otra cosa, el verano que viene va a ser una cosa, o sea, el verano de 2021, si volvemos a ser personas normales, tenemos Eurocopa masculina, Eurocopa femenina, Europeo sub-21... Bueno. Juegos Olímpicos, Mundial de Atletismo, Mundial de Natación,
vale, pues,
Tour de Francia.
Fantástico.
O sea, el verano de 2021, vamos, increíble.
Sí, pero el año que viene va a ser muy difícil. Van a bajar los ticketing, bajarán los abonados a las plataformas, porque va a haber mucha crisis, que es de cajón.
Sí.
O sea, no.
A ver,
no sé, los abonados a las plataformas, ahora mismo la plataforma es lo mejor que tenemos, que nos ha
ahora
pasado
sí,
la vida.
Ahora sí,
sí, hombre, pero
luego
claro, cuando no tengas dinero será lo primero.
Cuando no tienes pasta,
claro,
te tienes que quitar algo.
Ya, sí,
el,
sí.
El precio de los futbolistas, los salarios de los futbolistas,
claro,
los, sobre todo
a ver
los,
qué pasa.
Los que hagan
ya,
nuevos
¿sabes
contratos.
¿Sabes qué pasa, Rico? Que el que hace goles, el que hace goles y el que marca diferencias, ese no
sí,
baja
sí,
el salario.
Sí, pero una cosa es pagar 200 que se han pagado ahora y otra pagar 100.
Como siempre, será el jugador de media y baja clase, o de medio y bajo nivel, el que sufra estos problemas, el que no encuentre contratos, el que tenga contratos mucho más inferiores de lo que pensaba, pero el que marque diferencias se lo rifarán los equipos importantes y en esa partida de presupuestos para el que marque diferencias, pues siempre habrá dinero, seguro. Sí, es que
lo dicho,
es lo que ha pasado siempre.
Está Bon Ricchetti para contarnos la última hora desde Italia, que hoy ha tenido el dato de fallecimientos inferior al que ha mostrado España, sensiblemente inferior, y además creo que ya son un par de días o tres bajando, y que es, no sé, si empiezan a ver con unos números dramáticos, siguen siendo dramáticos, y empiezan a ver un poco el posible final o el posible estancamiento de esa curva. Bon Ricchetti, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Pues sí, como dices, continúa ralentizándose el ritmo de contagiados, de nuevos positivos por coronavirus en Italia. Hoy son 121 contagios menos que ayer y son ya 4 días seguidos, como decías también, de descenso. Y en cuanto al número de fallecidos, se cifra en 683, que son muchísimos, pero son 60 menos que ayer. Así que no hay que cantar victoria, desde luego, estamos aún muy lejos de eso, pero estos datos pues alimentan la esperanza de todos e invitan desde luego a creer en la efectividad del confinamiento.
¿Y de lo que publica Tuttosport? ¿Ha habido alguna reacción de eso de que no va a haber más fútbol?
Bueno, la última noticia en lo deportivo pasa por las declaraciones que acaba de hacer el presidente de la Federación Gravina a Radio Marte. Gravina sería el equivalente a Rubiales en el fútbol italiano. Dice que mientras haya posibilidades mantendrá la esperanza de reactivar el campeonato. Entiende que es prematuro,
o sea, dicen lo mismo allí que aquí, o sea, somos iguales en
sí,
todo.
Sí, dice que obviamente es prematuro pensar en una fecha concreta, que hará todo lo posible para ponerse de acuerdo con UEFA y FIFA, y la novedad es que contemplan absolutamente ir más allá del 30 de junio, utilizando incluso, si hiciera falta, julio y agosto. Es verdad que a nivel serial no hay ni mucho menos consenso entre los presidentes, como venimos contando estos días aquí en la cadena COPE, pero al final quien tiene que tomar la decisión es la federación, llama al sentido común, pero la novedad es esa, que contemplan tanto los meses de julio como agosto para dar por finalizada la Serie A.
Oye, he visto que han criticado desde Italia a Cristiano Ronaldo porque está en Portugal colgando fotos ahí con la familia en el gimnasio, en la piscina y tal, y no sé qué. Claro, Cristiano dijo que le había pillado el confinamiento de Italia visitando a su madre y que por eso no había dado la vuelta para Italia. Pero hay gente que está mosqueada con que Cristiano no esté allí.
Bueno, pues es que deberíamos quedarse la gente con muchos más futbolistas, además de con Cristiano, porque ayer, por ejemplo, conocíamos, una vez que había terminado el confinamiento del Inter, que hasta 7 jugadores cogieron el avión y se marcharon de Italia, como por ejemplo Godín, como por ejemplo Lukaku, como por ejemplo Eriksen. A Cristiano, como decías, todo esto le pilló por la enfermedad de su madre en Portugal, decidió quedarse allí, pero lo dicho, ahora mismo están terminando los confinamientos de varios equipos en la Serie A y son muchísimos los jugadores que están abandonando Italia para irse a sus respectivos países. Es por eso por lo que también hay mucho escepticismo con respecto a la vuelta, digamos, inminente del campeonato, porque los futbolistas están muy lejos de las rutinas habituales de sus equipos y aunque entrenen en casa, desde luego, habría que plantearse incluso una pretemporada.
Gracias, Bonri.
Un abrazo.
Mensajes de los oyentes. ¿Qué dicen? Partidazo cadena COPE, Alberto Araúz.
Dice uno, para que luego digan que los futbolistas son unos privilegiados, Cañizares jugando por 60 euros al mes.
Tremendo, ¿eh?
Jorge dice, escuchando a Calderón...
Lo he hecho, en juveniles lo hacía.
Escuchando a Calderón, que siempre me ha parecido un hombre excepcionalmente inteligente y coherente, propongo una cosa, que sea inmediatamente repatriado y dirija los designios del fútbol español, que seguro que lo hace mucho mejor que Rubiales o Tebas. Estuve un año viviendo en Houston en 2016 y el seguro de salud de mi mujer y mis hijos era de $800 al mes, cada visita al médico además $35 más. Otro dice, al respecto de Tebas, Rubiales, las rozas y sus gestos, recordad que el altruismo se hace en silencio, las donaciones con un comunicado de prensa es pura publicidad. Al respecto de esto dice Nacho, seguro que Rafa Nadal a lo mejor es de los que más dinero aporte para ayudar al coronavirus, pero seguro que no nos enteramos, lo único que quiere es ayudar y no que salga su nombre en prensa. Otro nos dice, llamad por favor 5 minutos a Manolo Lama, necesito mi dosis de nuestro Dalai, a ver si hoy ha ordenado sus calzoncillos, ha limpiado las ventanas, ha pontificado desde su ventana o ha narrado una carrera de hormigas, ilumínanos Manuel, te necesito. Y Álvaro dice, Juanma, los anestesistas no solo nos dedicamos a dormir a los pacientes, de hecho, estamos a cargo de muchas de las UBIs de España y somos parte muy importante en la lucha contra el coronavirus. Nuestra especialidad es anestesia, reanimación y tratamiento del dolor. Muchas gracias y enhorabuena por el programa.
Uy, perdón, qué simpleza la mía. Suponía que era un trabajo mucho más complejo el de los anestesistas, pero claro, yo hablo como paciente, que para mí son los mejores médicos, son los que hacen que no sufras,
no te duela nada.
Que no te duela nada.
En muchos hospitales ahora los anestesistas son también intensivistas. Porque sí. Faltan manos.
Sí, lo que pasa es que yo cuando me he despertado de la anestesia es como un subidón tremendo, ¿eh? O sea, te despiertas ahí que parece que estás...
¿Estás seguro que era anestesia?
Sí. Sí, sí. Seguro, segurísimo.
Y vamos a escuchar, Juanma, a otro oyente.
A ver.
Juanma, tú preguntabas que cuánto cuesta un seguro médico aquí en Estados Unidos. Depende, generalmente los seguros son patrocinados por los empleadores. Si tú tienes un trabajo, ellos absorben buena cantidad. En mi caso, para una familia de cuatro, pagamos casi $700 al mes. Pero si tú tienes tu propio negocio y no tienes un empleador, es mucho más caro. Mi suegro tiene su propio negocio y para él, que es una persona de 70 años, su esposa de 65 y una nieta, y él paga $4,000 al mes.
Joder. ¿4,000 al mes? Joder. Pues ya tienes que ganar, ¿eh? Para pagar 4,000 al mes, solo para que si te pones malo, ir ahí a la consulta y que te digan qué es lo que tienes. Para valorar lo que tenemos aquí, ¿eh?
Ahí, ahí.
Yo leí en un periódico serio que una paciente norteamericana que había superado el coronavirus...
30,000.
$35,000,
sí. $35,000. Imagínate,
la sanidad pública.
La sanidad pública es oro puro para los españoles. 12:33, 11:33 en Canarias.
Juanma Castaño, el partidazo de COPE. Estar informado.